Bueno, vámonos a Pinar del Río. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con la activista Yamil Cabascal, madre de tres niños, activista de la Flamur y también pues esposa de un preso político. Yamilka, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás.
Oye, Yamilka, ¿cómo anda la crisis por Pinar del Río? Estamos preocupados porque el gobierno incumplió la situación con suministro de alimentos y medicamentos y también la electricidad. Y es bueno que lo sepan ustedes, ojalá no ocurra en Pinar del Río, pero si está ocurriendo en otras provincias, va a ocurrir allí. En fin, la crisis parece con los apagones se va a profundizar. ¿Cómo va a afectarlos esto a ustedes?
Bueno, esto a nosotros nos afecta bastante con esta crisis de la corriente, que la corriente se mete hasta 6 y 8 horas. Nos las quitan en horarios bastante complicados, incluso uno se levanta por la mañana temprano y no tenemos corriente para poder hacer un desayuno para los niños. Todos los equipos son con, la mayor parte de las personas tienen equipos que cocinan con corriente. No todos se benefician de gas este que nos viene de la calle y otros que lo tienen por balitas. Y los horarios, ya le decía que eran de 8, 6 horas y hasta 12 horas al día. Te la quitan en la mañana y te la vuelven a quitar en la noche. Los alimentos a muchas personas se les echa a perder porque no da tiempo de que cojan su refrigeración, ¿no? Y bastante crítica está la situación en estos momentos en Pinar del Río. De hecho, ahora mismo aquí en Pinar del Río no hay corriente desde hace ya 4 horas. Vamos a hacer sin corriente.
Y Yamilka, y sumado a esto, va a haber limitación de movimiento. Limitación porque van a disminuir todavía más la accesibilidad de transporte por falta de gasolina. El escenario no puede ser
Exacto.
peor.
Exactamente. De hecho, ya se está mirando las colas en las paradas son inmensas, hay bastante personal en espera de transporte, incluso muchas personas optan por tener que caminar a pie, otra cosa que nos resuelve mucho, pero que tampoco se puede disfrutar de esto, son los carritos estos eléctricos que uno tiene que cargar con electricidad también, y entonces estamos bastante afectados en ese tema.
Yamilka, no quería perder la oportunidad de tenerte a ti ahí, a mañana 27 de septiembre, un año del paso de Ian por Pinar del Río. ¿Dónde
Un
está el
año exactamente.
territorio? ¿Dónde están los materiales? ¿Qué se ha hecho y qué faltó?
Bueno, hasta el momento existen bastantes personas que no han sido beneficiadas de los materiales del ciclón. Son personas que de hecho no le han dado ni una fibra, ni una plancha de zinc. Personas que todavía tienen las lonas puestas en los techos, que cuando llueven estos diluvios grandes se mojan totalmente, se les vuelve a mojar todas las cosas porque no tienen su techo. Y otros que sus casas fueron derrumbadas, fueron abajo. Y no se ha hecho nada como para ponerlos y montarlos en algún plan de la vivienda, de que sean, de que se les va a restablecer su vivienda. Eso no se ha hecho y lo veo lejos, bien lejos que lo hagan, porque verdaderamente están diciendo según como la teoría del rumor, dicen que para esas personas que su casa fue derrumbada, tienen que esperar un máximo de 5 años. Imagínate, 5 años esperando en espera de que tú hagas algo, viene otro ciclón, más otro ciclón, en fin, nunca vas a tener tu casa.
¿Incumplió Díaz-Canel con lo que prometió?
Exactamente, incumplió totalmente en ese aspecto. De hecho, los videos hablan y las imágenes que siguen saliendo tras el año que hace, hoy casualmente el año exactamente, de que hay personas que deciden en pésimas condiciones.
Gracias, Yamilka. Yamilka Abascal en el territorio occidental. Vamos a ver si nos quedamos en Pinar del Río, específicamente en Santiago de los Baños. Vamos a establecer la comunicación con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Geta Abascal. Dos temas de importancia, pues importantísimo. esta reducción que está planteando el gobierno ante la crisis actual, y es lo que nos proponemos. Vámonos directamente a San Diego de los Baños, a esta hora de la tarde, el contacto ahí en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás.
Bueno, incumplió Díaz-Canel. ¿Cómo anda el hombre de La Habana? ¿Cómo andan los campesinos cubanos con la reparación de los techos, las viviendas? Usted recientemente hizo un periplo por Guane, por varios municipios, San Juan de Martínez. El escenario no puede ser aún peor a esta altura. Cuéntenos.
Exacto, Tomás. Realmente el escenario se mantiene igual, quizás con alguna mejoría muy simple. Algunos techos que han reparado, pero la mayoría están todavía tapados con mantas de nylon. Todavía la mayoría de los campesinos están durmiendo en colchones hechos por ellos mismos de tela de chicló, de ese de tapado. Y la situación de la alimentación sigue pésima, Tomás. La situación aquí no varía en todo sustentable, de que uno pueda decir realmente que hay algo nuevo. Nada. La mayoría de los campesinos están desmotivados, están sufriendo todas las situaciones que está sufriendo el cubano, y ahora se agudizan más con estos apagones que son prácticamente un tormento para todo el cubano a la hora de la alimentación, a la hora de dormir. Quiere decir que la situación peor no puede ser. Sigue todavía pésima en todos los lugares de Pinar del Río, y yo me imagino que en otros lugares de Cuba, en otras provincias, la situación sigue igual, totalmente igual. Y el termómetro realmente que lo dice todo es la caravana de cubanos que está tratando de salir del país como de una ratonera. Esto es tétrico lo que se está viviendo.
Bueno, y precisamente antes de finalizar, hay otra información que los va a afectar a usted y específicamente al campesinado, y quería una respuesta suya como presidente de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos. Se han dicho que se va a eliminar y a disminuir y a restringir dramáticamente el acceso de los campesinos al combustible. Si le quitan el combustible a los campesinos, ¿qué va a pasar con las producciones en esta presente temporada agrícola? Esteban, sí, adelante.
¿Me escuchas?
Ahora sí.
Ajá, que decía que esto prácticamente es risorio, aunque da deseos de llorar, porque el campesino ya con lo que le han quitado es bastante. Si le siguen quitando, ¿dónde va a llegar la situación? Porque recuerde que todo lo que sucede con el campesinado cubano repercute en la mesa del cubano, repercute en la vida cotidiana del cubano. Y ya prácticamente el campesino está en opción cero desde hace mucho tiempo. Aquí ya el transporte lo eliminaron, las guaguas que se mueven dentro de lo que es el municipio ya dijeron que iban a paralizarse, y ahora el campesino depende de un transporte para mover de un transporte también para la rotulación de la tierra, o sea, de equipos para rotulación de la tierra, y así sucesivamente para el riego, para todos. Es que prácticamente si le quitan lo poco que le queda, ya es mejor que lo paralicen todo y que ya, bueno, que nos den. Esto es a golpe de guillotina. Esto no tiene otro nombre.
Esteban Ageta Abascal, en el territorio pinareño, nos proponemos ir ahora hacia el oriente del país, a Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Vamos a establecer el contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer, para tener informaciones al respecto, cómo andan las cosas por allá, por el territorio oriental. A esta hora de la tarde nos proponemos ya el contacto ahí en Baracoa, ciudad primada de Cuba, con el periodista independiente Emilio Almaguer, donde la crisis pues también ha provocado pues un desabastecimiento total, sumado a los apagones y la situación epidemiológica, que no deja de afectar y golpear a las diferentes instancias, provincias, a lo largo y ancho del territorio nacional. El dengue pues tiene presencia en el país por muchos meses, y los cubanos en este propio espacio durante mucho tiempo se han estado quejando de la falta de medicamentos, de la falta de recursos para la fumigación, de la falta de abate y demás. De ese tema vamos a hablar ya en Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Hay un brote de dengue muy importante en Jamaica, en Kingston, una ciudad, un país que es bastante turístico. Ustedes no han estado ajenos a la situación del dengue por muchos meses. Lo interesante de esto, Emilio Almaguer, rápidamente Fermín Quiñones Sánchez, embajador castrista en Jamaica, le brindó ayuda al gobierno de Jamaica por los grandes recursos que tiene el gobierno de Cuba para lidiar con el dengue. Y dijo este funcionario que en Cuba, el embajador en Jamaica, que en Cuba, en todos los municipios de la isla, en todos los pueblos, del campo incluso, hay todo tipo de recursos para enfrentar el dengue y la higiene y epidemiología. ¿Se cumple esto ahí en
Baracoa? Ellos lo que son unos faltas de respeto, son unos mentirosos, son los maestros del engaño, que venden que este país es lo mejor que hay. Mira, yo te diré, recientemente me le da un dolor a mi madre, la llevo al hospital y ella fue operada en dos ocasiones por obstrucción intestinal. Lo peor, que se le había vuelto a torcer una tripa. Y sucede que para un Levin, para conseguir Levin allí mismo en el hospital, me costó 1.500 pesos. ¿Qué te parece?
En la potencia médica.
En la potencia médica. Entonces, con eso te quiero decir que si tú no tienes dinero para comprar los medicamentos que te hacen falta para cualquier dolencia en la calle, con las personas que lo traen de fuera, porque en la farmacia no cuente con eso, que tú vas a encontrar nada. Yo no sé de qué parte del país ellos hablan que eso está asegurado. No sé si será un hospital como son el Almejera, el Calito García, no sé, porque en los municipios como aquí, eso está pelado. Esto lo que da es deseo de llorar. Aquí no hay nada.
¿Cómo?
No hay nada. Aquí no, y cada día todo más caro.
¿Cómo anda el tema de la recogida de basura, desechos sólidos, fumigación?
No, aquí hay microvertedero en todos los barrios, porque se recoge, pasan un ejemplo una o dos veces en el mes y se acumulan ahí, son semanas y semanas acumulando la basura y pasan un día al mes, porque no hay petróleo, no hay carro, no hay técnica, no hay nada.
Emilio, ¿y los medicamentos para lidiar con un dengue, con un COVID, complicadísimo?
No, yo te digo que no hay un jarabe, no hay nada. Aquí el que no tenga el dinero para comprar lo que le haga falta de medicamentos, de alimentos, a sobreprecio, está muerto, está sentenciado a morir de agonía, porque no se va a poder curar.
Todo indica que la crisis energética va a continuar, Emilio.
Bueno, ya tú puedes ver que de la libreta de razonamiento ya no eliminaron una libra de azúcar. Hace dos meses que no la dan. Es decir, que ya esa que te quitan no te la van a dar más. Y empezamos con 7 litros de arroz y ya no sabemos ni qué nos va a tocar en el mes.
Emilio, y Emilio, y en Baracoa, zona cafetalera, Guantánamo, ¿desapareció el aroma del café?
No, mi hijo, no, eso no se ve. Aquí estamos tomando chícharo y un grano que le llaman hedionda, que la gente lo suelta y lo muele y a tomar cosas prietas, porque ya no es el aroma, eso es tomar algo caliente. Aquí el café no se ve, ¿no? El café puro como tal, ese que nosotros estábamos habituados, que cuando yo era joven, a eso se perdió. Aquí es el cafetín dado con chícharo, y cuando tú te encuentras un café por ahí, no se sabe que te estás tomando.
Increíble, Emilio. Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, vámonos a la capital, San Agustín, en La Lisa, en La Habana. Contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, engañó nuevamente el gobierno cubano, dijo que no iba a haber apagones en el verano, y hubo apagones y fuertes, pero ya se acabó el verano y siguen los apagones. El planteamiento que tengo para ustedes es que parece que la crisis se agudiza. Aparentemente la crisis se agudiza. ¿Hacia dónde se dirige esto, Vladimir Ríos Cruz?
Bueno, saludo a los dientes. Mira, yo lo que puedo decir al respecto es que, bueno, tengo 47 años de experiencia. Estas personas no ponen un bloque alineado. Ellos no hacen absolutamente nada correcto. Todo lo que hacen lo hacen mal. Y entonces generan una cosa de causa y efecto que va en contra de nosotros mismos, y quien paga esto es el pueblo. Todas sus malas prácticas económicas, todas las barbaridades que hacen, sosteniendo 4 ejércitos extraterritorialmente, lo que cuesta la inteligencia, toda esta pila de cosas, todo ese dinero que ellos gastan en eso, jamás en la vida se lo han echado a hacer inversiones, a producir bienes y servicios a escala internacional para obtener divisas. No. Ellos no han planificado nunca nada, han vivido siempre parásitamente, y ahora eso tiene un costo. Y el costo lo va a pagar el pueblo de Cuba. Ellos ni tienen dinero, y lo peor, no tienen crédito, no tienen credibilidad, son increíbles, porque no pagan, no gestionan las deudas, no hacen absolutamente nada por sanearse económicamente. Entonces, ya no son personas confiables. México te puede regalar un barco de petróleo, Rusia te lo puede regalar, cualquier país te puede regalar un barco de petróleo, cualquier vecino te regala un puñadito de azúcar para que cueles una cafetera de café, pero yo no te puedo mantener la vida entera. Entonces, Tomás, esto ya llegó al fondo. Más abajo de donde estamos, creo que no podemos ir.
Y la mejor evidencia de esto es la emigración masiva de cubanos, que lo venden todo a cualquier costo para ir.
Tomás, yo tendré 2 minutos para explicar algo, a ver si el pueblo de Cuba lo puede entender.
Bueno, arriba, adelante.
Adelante, mira. Imagínese, pueblo de Cuba, todo lo que me está escuchando, y hágase vocero de lo que digo. Imagine una casa de 3 plantas, donde en el piso de arriba están los bebés, en el piso del medio, esto lo publicamos en Facebook, en el piso del medio están las personas que trabajan y producen, y en el primer piso están los viejitos. Luego, cuando los viejitos fallecen, los del segundo piso pasan al primero, los bebés ya van a ser las personas que van a sostener a los próximos bebés y a los ancianos, y así sucesivamente. Este es el ciclo. Este es el ciclo. ¿Dónde está el problema de Cuba? En que los que son viejitos pensaron que cuando trabajaron iba a haber una seguridad social para ellos, porque iban a haber unos jóvenes que iban a aportar a la economía y ellos iban a ser sustentados socialmente, como ellos sustentaron a los viejitos de los años 60 y los años 70. ¿Qué pasa con esto, Tomás? Estamos en un gran problema. Porque los del segundo piso, que es la juventud que produce, ya se fue. Ya se fue. Demográficamente es el país más viejo, yo creo, que del mundo, Cuba. Y tenemos un problema serio, porque todos los que son personas pasan de la tercera edad, fíjate. El que iba a sustentar supuestamente a esos ancianos ya no está, porque ya emigró, y Cuba tiene un problema extraordinario. Se pasa de serio el problema. El problema en Cuba se pasa de serio. Estamos en una crisis donde no hay absolutamente nada. No hay una duragina para ponerte un hospital en un cuerpo de guardia. Empastarte una muela hoy vale 1.500 pesos. Porque el hombre compra el producto, compra la resina en Miami. No sé dónde está el bloqueo, lo trae por Amazon y demás. Entonces imagínate tú, estamos en una situación tan grave que nos toca la fibra del alma a todos los seres humanos.
¿Cómo
a
no?
Todos los cubanos.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, desde el reparto San Agustín en la Lisa para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. De nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba.
Es un personaje bajito y delgado.
Pero... Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, este martes 3 de octubre. Tomás Cardoso en la grata, compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente acá a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues también a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico, el espacio, y Patricia Martínez en la producción. Continuamos acá con nuestra agenda. Vámonos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, el tema es recurrente. No sé en cuántas oportunidades he hablado con usted sobre el mismo, es el tema de la salud. Pero es que acaba de salir una carta pública, firmada, y esto es alentador porque ya cada vez los médicos aguantan menos. Personal médico del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, en la provincia de Granma, han hecho una carta abierta a las autoridades de salud pública en el territorio denunciando la crítica situación que enfrentan ante una escasez generalizada para poderle brindar una atención primariamente buena al pueblo. En la misiva exponen la indignación de todo el personal de la salud que no cuenta con recursos para operar, para atender pacientes. No hay vendaje, no hay sutura, no hay sondas de Levines, tubos endotraqueal, ningún insumo de urgencias médicas, desde una apendicitis hasta algo mayor, se convierte en una tragedia. Doctor, ¿a dónde va a llegar esta situación?
No, es terrible. Como yo le decía, esto pinta hacia la opción cero. Es una vergüenza, sinceramente, el sistema de salud. Han abandonado a su suerte a los médicos, a los pacientes y a todo el mundo. Y ciertamente esto tenía que suceder de alguna manera. Los médicos brindan su conocimiento, pero ahí, de ahí en adelante, bueno, tiene que recibir de algún tipo de apoyo. Aquí no hay medicina privada, aquí hay la medicina estatal, y se ha luchado por todas las vías y los métodos para que no se instaure ningún tipo de medicina privada. Y entonces ellos tienen que al menos brindar lo indispensable para hacer brindar un tipo de atención medianamente aceptable. Y sin embargo, se han abandonado a su suerte, repito, a médicos, a pacientes y a todo el mundo. El caos.
Doctor, ¿es cierto que ante la presión que hay y las limitaciones para brindar el servicio, hay personal de la salud que está renunciando a la profesión? ¿Esto es verdad?
Sí, cómo no. Hay muchos que están renunciando. Hay otros médicos, como la medicina es una especialidad longeva. Generalmente, los médicos acá se retiraban muy muy tardíamente, viejo, ya después de 70, 80 años. Sin embargo, aquí ya los médicos están buscando la doctora que ahora 60, antes era 55, 60, los médicos, los varones 65, pues están contando los días para retirarse. Y otros, sencillamente han abandonado el sistema, porque el problema es que el médico que se respete prácticamente aquí no puede trabajar.
Doctor Serrano, de cara mirando hacia el futuro, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista social, sociológico, para las nuevas generaciones, esta situación que hay en Cuba de desnutrición, de problemas con vitaminas, falta de medicamentos, mala atención médica? ¿Qué impacto va a tener esto para el futuro de Cuba?
Bueno, esto va a ser catastrófico. Imagínese usted un país que no... que es un rompecabezas, más el desayuno, la muerte y la comida, un rompecabezas, y la mayoría de las personas no pueden tener dos comidas al día. La inmensa mayoría de las personas no la pueden tener. Y esto lacera la salud, y lacera la mente, y lo lacera todo. Por eso es que tantos y tantos jóvenes tratan de irse de alguna manera de aquí, porque esto es el infierno, sinceramente. Y el impacto a mediano plazo que esto va a tener sobre la salud va a ser catastrófico, y me estoy refiriendo específicamente a los niños, a los ancianos, no hay, no tienen la leche, ese producto tan indispensable. Imagínense usted que está hablando de sirope como sustituto de la leche, es una vergüenza, sinceramente. Entonces esto va a ser sinceramente catastrófico desde el punto de vista de la salud.
Desde el punto de vista nutricional, hay estudios que ya muestran que hay evidencia en los rasgos físicos, el decrecimiento de los niveles de crecimiento de los cubanos. ¿Ha notado usted esto producto de la desnutrición, problemas con los nutrientes, la falta de vitaminas, la falta de una buena leche? ¿Esto tiene ya un impacto en el físico de los cubanos?
Es evidente, es evidente. Hay niños que tienen un dentro de la familia alta, pero tú lo ves, se ven muy altos y muy delgados. Hay otros que se quedan extremadamente pequeños, están en secundaria básica y parece que son niños de primaria, evidentemente. Y cuando uno está en la calle, ve a las personas que uno conoce que están delgados, que el biotipo ha cambiado, porque el problema es que es difícil que uno pueda, digamos, valorar, decirle a ustedes cómo es la vida aquí, porque esto hay que vivirlo, hay que estar aquí para uno experimentar la desgracia, la escasez extrema y la vida que tiene el cubano. Sinceramente, es impactante. A veces a uno le cuesta mucho trabajo definir, por ejemplo, la vida del cubano, porque realmente esto no es vida, esto es supervivencia, pero yo estoy seguro que Ucrania, con todas las bombas que le han caído, los ucranianos están mejor que Cuba, seguro que sí.
Doctor, Dios quiere, alumbra a Cuba, que no venga otro a pandemia, porque el país ahora está en peores condiciones que cuando...
No. Sí. Sí, pero peor sobremanera. Y después la mala distribución, porque aquí llegan donativos, pero todos los donativos se los cogen los jefes, porque hay una malversación, una corrupción aquí sin límite. Aquí vive solamente el jefe. ¿Me entiendes? El jefe han abandonado, pues, y repito, a su suerte a la persona. Lo han abandonado a su suerte.
Y una... doctor Serrano, una cosa importante. ¿Cómo es posible que los medicamentos que produce BioCuba Pharma no están en el tarjetón en los hospitales y en las candongas y en la bolsa negra aparece? Entonces aquí hay algún ramal que de alguna manera esto salpica a los oficiales de salud pública.
Sí, como no. Siempre se le echa, de alguna manera ellos le caen arriba a los médicos, el médico que da un poquito más de receta, pero para una persona andar con un maletín de medicamentos, esto sale de insumo de los grandes almacenes, eso no llega a la farmacia prácticamente, eso se queda por allá y lo dan a los traficantes de medicamentos, directamente se lo brindan, porque pero como le dije, esto es corrupción, esto es sálvese quien pueda, ya no hay tarjetón, los medicamentos que son controlados, pues llega un poquito, el que alcanzó y el que no, que se la arregle como pueda, porque lo trate de buscar como acomode lugar, que son 20, 30, 40 veces el precio de como están en las farmacias. Ya que imagínese usted.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros estos minutos. Vamos a establecer ya la comunicación a esta hora de la tarde en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor Elías, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, desde el pasado miércoles ya la crisis venía, Elías, y muchas gracias por atender nuestro llamado. La crisis venía hace algunos días, pero ya fue oficialmente cuando los ministros de Energía y Minas y el de Planificación y Economía, el señor Gil Fernández, anunciaron en el espacio televisivo estelar de los comunistas, la mesa redonda el miércoles pasado, que había una crisis de dinero. Se dijeron cosas inconcebibles. El gobierno cubano aceptó que no tienen dinero en efectivo ni para garantizar la canasta básica, que en su totalidad es importada. Elías Amor Bravo, la canasta básica de Cuba consiste en café, consiste en arroz, consiste en frijoles y azúcar. Todos son productos históricamente de primeras producciones a nivel nacional e importación en otras épocas en Cuba. Ya hoy en Cuba no se producen, muy lamentable. Pero bueno, hablaron de esto y hablaron que por otra parte, pues tienen problemas con el financiamiento para adquirir el combustible, sumado a los problemas que conocemos de las termoeléctricas obsoletas que nos sirven. Ahora, la realidad es que desde ese miércoles hay una paralización de lo que ellos llaman industrias no priorizadas. Incluso se está parando la producción de pan, están alternando las producciones. El transporte provincial e intermunicipal se ha paralizado. Hay enormes colas en La Habana, sobre todo para echar combustible. Y esto, en cierto sentido, a mí me contradice un poco. Recientemente, en una participación ahí con nuestro colega del programa Las Noticias Como Son, el también pues experto y académico Jorge Piñón, especialista en petróleo, dijo que a él le llamaba mucho la atención esta crisis anunciada por el gobierno cubano, cuando el gobierno cubano en los primeros seis meses, últimos meses, habían recibido crudos a lo largo de más de $200 millones. Hoy precisamente sale un cable de la agencia Reuters hablando que Venezuela aumentó en 21.000 barriles la exportación de petróleo, de gas oil y de gasolina a Cuba durante el recién concluido mes de septiembre. De 65.000 barriles aumentaron a 80.000, a 86.000. Lo cierto es que, según las autoridades cubanas, no hay gasolina, no hay combustible. ¿Y a dónde nos lleva esta crisis, Elías?
Bueno, esto ya viene ocurriendo desde hace tiempo y lo hemos venido diciendo aquí en tu programa, y veníamos insistiendo en que lo peor no había llegado aún. Y yo creo que tú lo recuerdas perfectamente. Mi mensaje era: hay que prepararse para un escenario que va a ir cada vez a peor.
Más de un año lleva usted pronosticando, claro, esto.
Desgraciadamente no me equivoqué, y lo que estamos viendo es la predicción que ya formulaba yo efectivamente hace un año, que era fácil de concluir, porque se han dado una serie de factores que en principio pues eran apuntaban a esta situación, y todos ellos tienen su origen en una pésima gestión por parte del gobierno, en concreto la obsesión casi ya suicida de mantener el modelo comunista que rige la economía. Yo creo que esto es el punto de partida del actual desastre en el que se encuentra la economía cubana. Los cubanos que me están oyendo lo saben, el comunismo ya no existe como ideología económica en ningún país del mundo, salvo Corea del Norte, que es un modelo especial de casa de locos, pero el comunismo como ideología emanado de las doctrinas de Carlos Marx ha desaparecido de la faz de la tierra, y el único país que se resiste, sus dirigentes se resisten ideológicamente a dar un paso al frente y transformar la economía como valientemente hicieron vietnamitas o chinos antes, es Cuba. Y desgraciadamente los cubanos están pagando un alto precio por esa negligencia ideológica a cambiar el sistema. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que la economía cubana no puede funcionar si previamente no se dan pasos hacia la economía de mercado, hacia los derechos de propiedad, hacia la libre empresa, en definitiva, el modelo que tanto critican los comunistas cubanos, pero que por otra parte intentan aprobar medidas sueltas, actuaciones, decisiones, que luego después al final acaban enturbiándolo todo. Bueno, pues ese sería un primer punto. Un segundo punto que el régimen no respeta son las deudas internacionales. Y yo lo vengo diciendo aquí en tu programa desde hace tiempo. Cuando un país no paga sus deudas internacionales y juega al ratón y al gato con los acreedores, como hace el régimen comunista cubano, se arriesga a que nadie le preste dinero. Y esto es lo que le ha pasado con los mexicanos, que quieren cobrar ya el petróleo enviado a Cuba, no quieren esperar. Un país que no tiene una data de buen pagador no tiene nadie que le preste. Y si a Cuba no le prestan el dinero, Cuba no puede acceder a los mercados mundiales y comprar los productos de forma normal como cualquier otro país del mundo. Por tanto, esa decisión política de no pagar las deudas trae consigo esa situación de asfixia financiera que tiene Cuba en este momento, que la única inyección de divisas que le viene del exterior, no deja de ser curioso y triste a la vez, procede de la diáspora cubana, que envía a sus familias remesas y que son fundamentalmente los ingresos más importantes en divisas que se mueven en la economía cubana, porque la temporada turística de este año ha sido un auténtico desastre y no tiene nada que ver, por ejemplo, con los espectaculares resultados que se han dado en la República Dominicana. Si a eso le añadimos que no hay un control de la gestión económica y que cada vez se recauda menos, lo último que nos ha llegado de la isla, hablaba el otro día con algún cuentapropista, es que ahora van a prohibir la salida del país a aquellos que tienen deudas con el fisco. Esto es increíble, porque si esa medida se aplicara en Francia o en España, nadie podría salir, porque aquí todo el mundo debe algo al fisco, y lo paga a plazos o lo paga como en las condiciones que se pueda pagar, ¿no? Bueno, pues en Cuba, si debes dinero, no te dejan salir, te regulan, que es el término que emplea el régimen. Esto demuestra que hay una decaída en picado de la recaudación de ingresos porque la economía está estancada. Y no se aventura un escenario mejor para el año que viene porque hay una inflación que se resiste a bajar y que erosiona el poder adquisitivo de los cubanos que se mueven en el área del peso cubano, que siguen siendo un 70% de la circulación minorista, y eso hace que la economía todavía se deprima más. Por lo tanto, el escenario parte de una situación fundamentalmente derivada de la tarea de ordenamiento, que fue una imposición comunista ideológica que se adoptó en el año 21 en el peor momento posible, y además una política económica absolutamente equivocada, y el modelo que se resiste a cambiar el régimen. Y con ello, bueno, pues luego van culpando a los demás de los problemas, ¿eh? O sea, siempre echan la culpa al embargo, al bloqueo, le echan la culpa al... No, el problema está interno, el problema se tiene que resolver dentro de Cuba y no admite más dilación.
Ahora, aquí hay otras contradicciones, Elías, y yo quisiera ver de qué manera usted, pues que es todo un experto, me puede facilitar la explicación de esto. Mire, ellos han reconocido que no tienen dinero para comprar fertilizantes, insumos, combustible para la agricultura. Estamos de cara a la campaña de frío, que debe ya empezar la preparación de tierra y elaborar para noviembre. La campaña de frío es la más importante de Cuba, que es la que garantiza después las producciones del agro a la mesa del cubano. ¿Cómo es posible, Elías, que el gobierno cubano no ponga dinero en comprar insumos, en comprar fertilizantes, en darle recursos a los campesinos para que echen la tierra a andar y que los cubanos puedan comer mejor de lo que se nutren hoy en día? Sin embargo, siguen invirtiendo en el turismo, que está en números rojos.
Bueno, pues por eso mismo que acabas de decir, porque priorizan la inversión en turismo. Es decir, en Cuba hay una ley de hace unos años para acá que establece que solo puede el gobierno invertir en aquellos sectores que estén abiertos al exterior, sectores que sean capaces de obtener divisas mediante la venta de sus servicios o productos en el exterior. Y desgraciadamente, o por suerte, el único sector de la economía cubana que es capaz de generar divisas en este momento es el turismo. Ya la venta de médicos está cayendo en picado porque ya no hay tanta enfermedad en el mundo. Los rubros tradicionales como el tabaco o los minerales pues dan los ingresos que dan, pero no dan para más. Y entonces el régimen lo que hace es invertir el poco dinero que tiene, porque tiene poco dinero, lo invierte en la construcción de hoteles con el ánimo de llenar esos hoteles en algún momento. Lo que pasa es que le sale el tiro por la culata, porque la tasa de ocupación hotelera en Cuba el año pasado ha rondado un 17%, es decir, no llega ni a un 20% la ocupación hotelera, cuando, por ejemplo, en destinos del Mediterráneo español estamos hablando de un 90% de ocupación. Y con esos datos, los hoteles no ganan dinero, pierden dinero, y por tanto, la inversión que realiza el gobierno es una inversión que no da réditos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que el gobierno está cayendo en su propia trampa, porque si prioriza la inversión en aquellas actividades que no le reportan un rédito que genere recursos para invertir después en otras actividades, es o porque han adoptado un modelo equivocado, que vuelvo de nuevo al planteamiento inicial, el modelo comunista cree que el turismo es la salvación de la economía cubana y se olvida de la inversión en los motores internos, por ejemplo, la vivienda. El otro día, la directora general de vivienda, el ministerio, reconoció en un programa de la televisión que el fracaso en la política de construcción de viviendas es total y absoluto, y habló de un déficit de 800.000 viviendas en Cuba, que eso es una cantidad espectacular, que si se pusieran a construir esas viviendas en este momento, generaría un efecto expansivo en la economía, porque sabemos los economistas que el sector constructor, cuando se mueve, es un multiplicador del crecimiento económico y genera empleo, genera riqueza, bueno, eso ellos no lo quieren. No quieren que se produzca eso en la economía cubana y, por tanto, tienen ahí abandonado al sector de la vivienda. Por tanto, estamos, insisto, ante un planteamiento ideológico que no se sostiene, pero que ellos lo intentan mantener en contra de, yo creo que de la voluntad de los cubanos, porque los cubanos lo que quieren, en definitiva, es tener una vida más próspera y más satisfactoria que la que llevan, por supuesto.
Elías, un minuto que nos queda. Algo que usted también vaticinó en este espacio. Si no encuentra solución el gobierno, ya estamos teniendo los reportes, profesor. Está incrementándose el malestar social en Cuba, horas de horas de apagones, nada que comer. Está jugando con candela el gobierno.
Efectivamente, esta es la derivada de estos acontecimientos, porque cuando una economía no va bien, evidentemente el país no puede ir bien. Y cuando el país no va bien, la gente sale a la calle a protestar. Yo estoy convencido de que el pueblo cubano va a despertar. Y que esta situación que se está viviendo ya no es la del periodo especial, no es la que llevó a las calles el 11J, no. Esto es un nuevo escenario que se está viendo que el gobierno no lo sabe resolver, no lo quiere resolver o no es capaz de hacer nada por ayudar, y en ese sentido el pueblo pues va a tomar la dirección. No hay que olvidar que las revoluciones siempre se basan en la esperanza, y al pueblo cubano lo que hace falta en este momento es esperanza para protagonizar esa verdadera revolución que saque a los comunistas del poder y permita que Cuba vuelva a ser de nuevo una nación libre y próspera.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Así concluimos Cuba al Día, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 9 p.m. el partido de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 9 de la noche, Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.